How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Radio Cultura, y que con mucha paciencia nos siguen todos los lunes para pegarle una mirada al mundo. Desde Montevideo, Juan Raúl Ferreira, o como me gusta a mí decir, lunes tras lunes, desde el otro lado del charco, como decimos con tanto cariño unos de otros. Ustedes saben que cuando yo fui embajador en Argentina, después de haber pasado buena parte de mi vida, los momentos más felices y los más trágicos, todos los viví en Argentina. Y luego de eso estuve muchos años en Estados Unidos y me decían, yo creo que tienen razón, que no hay dos países en el mundo con una relación similar a la que tienen Uruguay y Argentina. Discutimos, nos peleamos a veces, no en las cosas que importan. Pero bueno, nos peleamos sobre donde nació Gardel, por otro lado compartimos a China Zorrilla, en fin, son dos países hermanados de un lazo muy especial y muy único, no digo mejor ni peor, pero distinto de cualquier cosa que uno puede ver en el mundo. Bueno, no me quiero ir por las ramas, hoy vamos a hablar en el tema, nuestros temas centrales, como dijimos, en todo enero y febrero lo vamos a hacer sin invitados, pero vamos a hablar sobre la situación en Brasil y en Perú. Previamente, vamos a pegarle una mirada a los principales titulares de los diarios más importantes del mundo. El titular internacional de primera página del New York Times del día de hoy dice que ha surgido una preocupación que describe el periodista Eric Adams en Nueva York, por lo que se está transformando en una caravana de ómnibus hacia el norte que transforma a la ciudad en un punto de quiebre de la inmigración. Es muy interesante esto, porque siempre que se habla del problema de los migrantes, los neoyorquinos son de los más avanzados de todos. Es un estado netamente demócrata, del Partido Demócrata. La ciudad de Nueva York es una ciudad que además el alcalde, hay que ver que el alcalde de Nueva York gobierna un presupuesto, un producto bruto, una población varias veces más grande que el Uruguay. Bueno, además del estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, como la de Chicago, Filadelfia, Washington, la capital, Distrito Federal, tienen un componente democrático muy fuerte. Ahí nunca ganan los republicanos. Por lo tanto, cuando se plantean estos temas polémicos, ellos siempre, los neoyorquinos, están del lado progresista. Y bueno, es políticamente correcto pronunciarse permanentemente sobre el problema de migración cuando se ve las tragedias que ocurren en el sur, en estados como Nuevo México, Baja California, Texas, los estados que quería separar con una muralla el presidente Trump. Pero, claro, Nueva York opinaba, pero lo miraba de lejos. ¿Pero qué pasa? Aquellos que logran pasar la frontera son muy pocos, generalmente lo que allí llaman grey collar workers, ¿no? Los trabajadores más de tipo proletarios, pero los otros, los que compiten con fuentes de trabajo más calificada, se están yendo todos a Nueva York. Y esto está poniendo a prueba cuál es la verdadera compasión, de tantos miles de ciudadanos de la ciudad de Nueva York que miran siempre con desprecio y con una autocrítica muy grande las fronteras del sur oeste de Estados Unidos. Muy interesante el artículo de New York Times sobre, bueno, es una manera de decir, la migración llegó a casa. El País de Madrid, los tres titulares más importantes que encontramos nosotros respecto a los temas internacionales, dicen así, sobre Colombia. Bueno, sobre Colombia analizan el asesinato de una mujer trans en un retén. Los documentos militares no sostienen la defensa del soldado acusado, Juan Esteban Levin. Este lunes se inicia el juicio contra Cristian Saavedra por el sonado caso. Levin hace acá un análisis muy grande sobre cómo, antes de empezar el juicio, ya la versión oficial de las Fuerzas Armadas, por más que esto ocurrió durante otro gobierno, pero no deja de tener un impacto, además de informativo, institucional en Colombia. También el País de Madrid, analizando la situación en Venezuela, habla de las muertes violentas que han caído en Venezuela. ¿Por qué han caído? Por la diáspora, es decir, por la gente que se ha ido, y por los operativos policiales que Alonso Moleiro, autor del artículo, desde Caracas, llama una operación exterminio de los violentos por parte de la policía venezolana. El número de muertes violentas y homicidios en 2022 tocó el mínimo histórico desde 1996. Este periodista entonces le da como explicación a lo mismo la migración y la operación exterminio de la policía. ¿Será o no será? Pero bueno, este es uno de los títulos de primera página del País de Madrid. Al mismo tiempo, sobre México, el título dice: de un lado, del otro, así se vive la desigualdad. Es un artículo de Viridiana Riosel, que diseñó un algoritmo que analizó 45.000 vecindarios para identificar dónde se encuentran en México las desigualdades más profundas. Los resultados de este estudio son una verdadera radiografía sin paralelo sobre cómo se vive y a qué sectores está atacando la desigualdad en México. Y nos vamos a ir ahora a los titulares de Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique se dedica exclusivamente a los temas que son propios de esta columna, que son los temas internacionales. Vuelve a hablar, es la segunda vez que se escribe un artículo sobre este tema, la segunda semana, sobre el Laboratorio Mundial de Cibervigilancia de Emiratos Árabes Unidos. Este país, estos países que han desbordado y explotado en dinero, como cuando vino la suba del petróleo hace unas cuantas décadas, muchos de nuestros oyentes no eran nacidos, y los países árabes pasaron de la miseria a la opulencia. Pero ahora la plata viene de otros temas más vinculados al mundo financiero que a la propia extracción de petróleo, en un momento que el mundo está tratando de dejar de lado las fuentes de energía extractivas. La regulación del Islam y de las migraciones a través de este laboratorio, de este experimento de cibervigilancia en Emiratos Árabes, se ha vuelto en un tema de interés mundial. Finalmente, Le Monde Diplomatique tiene un artículo, bueno, los más veteranos como yo nos acordamos cuando sucedió todo, sobre la negociación secreta sobre los misiles de Cuba en 1962. En este año, durante la presidencia de Kennedy en Estados Unidos, de Nikita Khrushchev en la Unión Soviética y de Fidel Castro en Cuba, hubo esta situación en la cual la Unión Soviética mandó cabezas de misiles de alcance a Estados Unidos para instalar en Cuba, y en el medio se produce una negociación secreta entre Kennedy y Khrushchev, que con la indignación que hizo pública Fidel Castro hace que los soviéticos retiren las cabezas de misiles. Hoy Le Monde Diplomatique, tantos años después, 40 y pico de años después, 60 y pico de años después, publica algunos detalles sobre esa negociación secreta. Y antes de pasar revista a dos o tres noticias más a nivel internacional que hemos sacado de aquí y de allá, y de analizar los dos temas de hoy, Perú y Brasil, vamos a introducirnos al mundo peruano con esta música que hemos preparado para ustedes.
Esfuerzo y constancia se triunfa. Optimismo, Perú, no hay nada que a ti te detenga. Adelante con toda tu fe. Nuestro pueblo se esfuerza en vencer. Marque el rumbo con honestidad. Te amo, Perú. Sigue así, mi querido Perú. Dando todo con fuerza y virtud. Entregándolo todo de ti. Te amo, Perú. Somos más, somos uno, Perú, construyendo esta historia, Perú, es el sueño de mi generación. Sigue, Perú, este ritmo venciendo, Perú, que se extirpen los miedos, Perú, somos más, somos uno, mi Perú.
¿Qué música más apropiada para el tema que tenemos que tomar, no? Bueno, antes de entrar a analizar la situación en Perú, tres noticitas más que hemos visto, repito, en nuestra búsqueda de cosas a comentar en nuestra columna semanal. En Asia, una incursión militar israelí dejó 9 palestinos muertos en Jenin. ¿Por qué yo le presté atención a esta noticia? La Unión Europea le pidió a Israel que haga un uso proporcionado de la fuerza. Y las Naciones Unidas, Secretaría General y Estados miembros manifestaron su profunda alarma por la violencia creciente en Cisjordania. ¿Por qué yo anoté este tema como muy importante? El 29, el día de ayer, que quizás debimos de haber empezado con un homenaje a ello, ¿no? En el día de ayer se conmemoró, se celebró en realidad el viernes porque el 29 cae domingo, pero es todos los 29 de enero, por resolución de la UNESCO, que las Naciones Unidas han declarado el Día de Recuerdo del Holocausto. Y bueno, coincidió además este día de recuerdo de esa tragedia humana indescriptible, condenable, se le mire por donde se le mire, sobre la cual el mundo tiene que hacer un poco de autocrítica, de haber mirado mucho para el costado. Bueno, es el mismo día en Jerusalén, a la salida de una sinagoga, un joven menor de edad abrió fuego y mató a varios ciudadanos israelíes. Esta noticia saturó la prensa internacional. Ahora, esta represalia en Cisjordania de Israel, matando civiles indefensos palestinos, no tuvo el mismo eco. Yo no me gusta hacer diferencia acá. Hay gente que condena cuando los atentados son contra los palestinos y otra gente solamente cuando son contra los israelíes o israelitas si están en otras partes del mundo. Yo no sé, déjenme la aclaración. Israelí es el ciudadano de Israel. Puede ser incluso no israelita, puede ser un palestino ciudadano de Israel. Israelita es el judío, esté donde esté y tenga o no ciudadanía del Estado de Israel. Bueno, estos crímenes contra israelíes son condenables y sobre todo cuando tenemos el antecedente histórico de la barbarie, del racismo nazi, de la operación exterminio y de la operación final que no terminó de llevar a cabo. De hecho, la conmemoración, la celebración del 29 de enero se hace porque ese día las tropas soviéticas en 1945 ingresan a los territorios polacos donde estaba el campo de exterminio de Auschwitz. Hay documentación ya que demuestra que el mundo miró demasiado rato para el costado, ¿no? Ya había muchas evidencias y, por ejemplo, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, bueno, se han desclasificado documentos que demuestran que hasta el propio presidente Franklin Delano Roosevelt sabía de los campos de exterminio y, bueno, no se habló mucho del tema. Pero así como hay gente que condena solo los crímenes de los palestinos, hay otros que condenan solo los crímenes a los palestinos por parte de las fuerzas de Israel. Nosotros no, nosotros creemos que todo acto de terrorismo que tiene como objetivo, eso es terrorismo de Estado. Todo acto que lleven a cabo autoridades de un país, lo que lo hace más grave que cuando es un terrorista particular, contra la población civil, Cisjordania son territorios israelíes, palestinos ocupados por Israel. Y ahí cada vez que hay un atentado o algo condenable, absolutamente condenable, bueno, viene una reacción de las Fuerzas Armadas israelíes contra la población civil de los territorios ocupados. Yo les voy a contar para que no piensen que yo estoy sesgado para un lado o para el otro. Yo tengo, miro acá mi escritorio y tengo el enorme honor de haber sido Premio Jerusalén 1997. Un premio que da el Estado de Israel, mejor dicho, la alcaldía de la ciudad de Jerusalén, a quienes han trabajado más para combatir el holocausto. Quiere decir que en esto no me duelen prendas, pero yo agrego, también son condenables e incomprensibles en un pueblo que ha sufrido lo que sufrió el pueblo de Israel, que se guarde silencio. Entonces, esta noticia sobre las muertes de los palestinos civiles no solamente la queríamos dar, sino queríamos ponerla en este contexto. La prensa internacional solamente se dedica a promover, a jerarquizar, a dar bombo, manija, cuando las víctimas son israelíes. Y cuando las víctimas son seres humanos, nosotros no miramos a qué raza pertenecen y nos parece que son igual de condenables. Bueno, en Estados Unidos se sancionó al vicepresidente paraguayo Hugo Velásquez y al expresidente de Paraguay Horacio Cartes. El Departamento de Estado manifestó que las medidas, entre otras cosas, impiden a ambos el ingreso a su país, se deben a su implicación en una red de corrupción sistemática y la explicaron en el marco de la política anticorrupción que anunció que lleva adelante el presidente Biden. En Rusia se considera el envío de tanques a Ucrania como un plan fallido. Ustedes habrán visto que en los últimos días hubo mucho mucha cháchara sobre este tema, ¿no? La ministra de Defensa de Alemania tuvo que renunciar por anunciar el envío masivo de tanques de destrucción de largo alcance de fabricación alemana a Ucrania. Al mismo tiempo, entonces, se vendieron muchos de esos tanques a países aliados con la condición de que se los vendieran a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que esto implica una clara sobreestimación del potencial de su propio país. Bueno, de vuelta, sobre una misma noticia, dos campanas distintas. En el medio de la solución, pegar una escalada más en la lucha, en la guerra, en la solución militar del conflicto. Un día queremos tener la satisfacción de decirles en este programa que alguien, de algún modo, algún país, alguna personalidad, algún organismo internacional ha encontrado un espacio de diálogo, porque, bueno, el Uruguay tiene una vieja tradición de su política exterior, de apoyar los principios de no intervención, autodeterminación y solución pacífica y negociada de las controversias. Vamos a ver si podemos lograr esto. Pero yo veo que va pasando, ya lleva un año la guerra de Ucrania. Y en ese año no hubo un solo intento de mediación de ningún país de la OTAN, ni de Estados Unidos, ni de América Latina, no sé. Ahora, incluso, ya lo veremos más adelante, el liderazgo de Lula a nivel internacional, que está generando expectativas no solamente en la región, puede de repente abrir algunas puertas que hasta ahora siguen cerradas. Es una lástima, es una pena. El Papa Francisco hizo una declaración muy categórica sobre la incapacidad de la humanidad de siquiera intentar una solución pacífica a las controversias. Para terminar, ir de lleno a Perú, a quien ya le dimos la bienvenida con esa canción tan bonita y tan comprometida y tan peruana. Antes de ingresar a Perú, en Venezuela parece desvanecerse del todo el intento que en su momento, no creo que sea el que tiene ahora, Estados Unidos tuvo por instalar fuera de territorio nacional incluso a un presidente que no es el presidente Maduro, que era el presidente Juan Guaidó, elegido en el exilio por miembros de la Asamblea Legislativa que se habían ido del país. Parece que esto se va desvaneciendo. España, que reconocía el gobierno de Juan Guaidó, acreditó embajador en Venezuela. Uruguay, cuyo presidente Luis Lacalle Pou no pierde banquito que le ponga ni se suba en el ámbito internacional a decir un discurso, para empezar atacando a Venezuela considerándolo una dictadura. Bueno, después de 3 años de gobierno, acreditó a Everda Rosa, un prestigioso político uruguayo que fue gobernador regional de la zona de Tacuarembó, fue senador de la República, como embajador de la República Oriental del Uruguay en Caracas. Esto implica, naturalmente, dejar de reconocer el gobierno de Juan Guaidó y pasar a reconocer el de Nicolás Maduro. Manifestar discrepancias, criticarlo, considerarlo dictadura, pero tener relaciones diplomáticas con ese gobierno. En el caso de España y en el caso de Uruguay, implica desdecir una política que llevaron adelante en los últimos tres años. Ayer pudimos ver por los canales de televisión internacional la presentación de cartas credenciales del embajador español, el nuevo embajador español, y al mismo tiempo, el mismo que había sido acreditado ante el gobierno de Juan Guaidó, ahora lo acreditaron ante el gobierno de Maduro. Y al mismo tiempo, en Uruguay, ya se el Senado aprobó la veña, requisito constitucional sine qua non, para designar a Ever da Rosa, nuevo embajador, que estaría viajando a mediados de febrero a Caracas. Con esto Uruguay llena la vacancia de esa embajada que ya tiene 5 años. Primero, porque se redujo la relación a nivel de encargado de negocios, y después que asumió la calle Pou, simplemente se dejó de reconocer al gobierno de Maduro. Bueno, yo no abro opinión sobre esto, digo, es una noticia, es un tema a tener en cuenta, ¿no? Ojalá las conversaciones que auspicia Noruega a celebrarse en México entre gobierno y oposición para establecer las reglas del juego de las elecciones de Venezuela próximas permitan que tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa se pueda estar de acuerdo, en desacuerdo, más, menos, pero que sean reconocidas por el conjunto de las fuerzas políticas de Venezuela, gobierno y oposición. Bueno, vamos, sí, perdonen que los hice esperar un poco, a uno de los dos temas de hoy, que repito, lo recibimos antes con esa música tan especial, que es el tema del Perú. La crisis de Perú amenaza ya con afectar el mercado mundial del cobre. Muchas veces nosotros miramos la situación del Perú y la analizamos exclusivamente desde el punto de vista político. Y muchas veces, hasta despectivamente, decimos, este país es ingobernable, no tiene arreglo. Pero también hemos dicho, y tuvimos acá en el programa la presencia de un historiador español, Gonzalo Marzá Fuentes, especialista en el Perú, historiador sobre Perú, de nacionalidad española, pero sobre Perú, consultor además de las Naciones Unidas, de la OEA, que nos decía que cuando hay crisis política, Perú pone su piloto automático y funciona la economía igual. Uno mira la balanza de pagos, el Producto Bruto Interno, la inflación, el índice de empleo, y Perú no está mal. Sin embargo, hace 6 años que no se sabe ni en la gobierno. Esa es la realidad de las cosas. Están por ir al 7º presidente en 6 años y medio. Pero ahora resulta que este tipo de protesta que se está dando empieza a generar, no sé si cuál es la repercusión en la economía interna, pero problemas en la economía internacional. Ya el mercado mundial ha visto subir poderosamente el precio del cobre, un material muy preciado y que se utiliza además como insumo de muchos elementos de producción manufacturera. Bueno, el cobre ha subido tremendamente por la caída de la oferta. Y la caída de la oferta se debe a que Perú sigue produciendo, pero no está pudiendo exportar el cobre que genera. La presidenta Dina Boluarte, ustedes saben que asumió tras lo que se ha dado en llamar, yo ya a esta altura no me atrevo a asegurar nada, pero lo que se ha dado en llamar el autogolpe de Estado del presidente Pedro Castillo. Bueno, dice la presidenta peruana que asumió como una presidenta de transición, de concordia, y que en los últimos 30 años no hemos visto en el Perú, ni siquiera en la dictadura de Fujimori, expresiones de, primero, de protesta, de la dimensión de las que se están generando después de la salida de Pedro Castillo, en la ciudad de Lima concretamente, no en todo el Perú. Desde todo el Perú han concentrado la protesta en la ciudad de Lima. Dice la presidenta, desbloqueamos un día y al día siguiente vuelven. Por eso pedimos una tregua. Así no se puede gobernar, dijo la presidenta, yo a esta altura diría, interina Dina Boluarte. Yo no sé cuántos conocen en el Perú. Yo tuve la suerte de conocerlo bastante. Es más, yo fui jefe de misión en una misión de mediación para evitar que se deslegitimaran las elecciones en las cuales fue electo el presidente, en las elecciones anteriores a las de Pedro Castillo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Terminó preso y destituido. Vino su vicepresidente, terminó preso y destituido. Vino la segunda vicepresidenta, preso y destituido. Vino el presidente del Congreso, preso y destituido. Es tremendo. Y en medio de ese caos, con un 16% en la primera ronda, por la polarización que hay, atomizada, se debe decir esto, polarización y además atomizada, Dina Boluarte presiona para adelantar las elecciones en Perú a octubre y cambiar la constitución de 1993. La presidenta anunció un proyecto de ley para celebrar comicios este año si el Congreso no lo aprueba este lunes. Es muy curioso todo esto, porque la presidenta vino a llenar esa vacancia. El Parlamento no declaró la vacancia, no declaró el juicio político ni la destitución, sino la vacancia, porque, bueno, de alguna manera, el presidente quiso dar un golpe de Estado, fue preso, no había presidente, se declaró la vacancia, asumió ella. Todo parecía indicar que era un gobierno muy de transición. Pero cuando ella pide que se adelanten las elecciones, el Congreso le dice que no. Pero al mismo tiempo que no le permite adelantar las elecciones, la quieren destituir por incompetencia. ¿Qué pasa en este tire y aflojo permanente en el Perú entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo? Y que los parlamentarios, cuando destituyen al presidente y adelantan las elecciones, ponen en juego también sus propias bancas, y muchos no quieren. Esto genera un caos tremendo. Yo les decía, los que han tenido la oportunidad de conocer Perú, ayer pasaron una toma aérea de la Alameda, como el valsecito de Chabuca Granda, del puente a la Alameda. Bueno, la Alameda, yo no sé, mi señora me decía, parece Argentina cuando ganó el Mundial. Bueno, ahí, no voy a decir que había tanta gente, pero no me atrevería a decir que había menos. Una manifestación de la cual no se recuerda antecedentes en la historia del Perú. El 93% de los peruanos considera necesario adelantar las elecciones y el 59% consideran que las protestas son justificadas. Pero es un país muy, muy, muy atomizado. Estas protestas son fundamentalmente, si ocurrieran en otra parte de América Latina, nos referiríamos más globalmente en los pueblos originarios. En el caso del Perú, estamos hablando concretamente de el pueblo aymara. La cabeza organizativa de estas manifestaciones en el Perú son los aymaras. Bueno, es muy difícil saber cómo termina esto. Yo siempre recuerdo lo mismo, perdónenme si alguna vez ya lo he dicho, San Martín y el libertador Simón Bolívar. dos hombres para escribir juntos la historia de nuestra patria grande, se reunieron una sola vez en Guayaquil para tratar el tema de Perú y se pelearon. Uno quería imponer una monarquía indígena y el otro quería una dictadura. Tiranía, perdón, no dictadura, que era un término jurídico que no tenía el mismo alcance. Era legítimo, era una democracia con plenos poderes presidenciales. Bueno, parece que en el Perú no estamos dando en el clavo y ya empieza a afectar a toda la región y al resto del mundo. Ayer escuché a un expresidente peruano que decía: mientras que en el resto del mundo se produce un fenómeno de polarización, derecha-izquierda, pueblos originarios versus colonizados, etc., en el Perú hay una atomización que, donde hay tres peruanos, decía él, hay tres opiniones. No hay una polarización, bueno, ahora se manifiesta en pro y contra la presidenta Dina Boluarte, pero de ese movimiento de protesta sin precedentes en el Perú, de centenares de miles de peruanos que fueron a tomar la capital y sentarse ahí, de aquí no nos movemos hasta que se vaya Dina Boluarte, a quien adelantamos, no le auguramos, no creemos que vaya a tener un periodo presidencial muy largo, pero no deja de ser interesante que si renuncia esa masa humana que está de acuerdo en que se vaya, estará de acuerdo en que hay que hacer después. Bueno, vamos a recibir ahora a Brasil, sobre el cual queremos hacer algunas reflexiones sobre los hechos que han generado la visita del presidente Lula a Buenos Aires y a Uruguay, y lo vamos a recibir con esta música para no aburrirlos tanto.
Quando rola o som, todo mundo é rei. Terra samba vem pra balançar. Olha aí, olha aí. Esfrega as mãos, bate na nuca. Vai na manteiga, 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 manteiga. Esfrega as mãos, bate na nuca. Vai na manteiga, 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 manteiga.
Vou te pegar, essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas, o gay da marcação. Vou navegar, brindado além do meu capitão. Capitão Chaka vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda, 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 olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda.
Brasil. El presidente Lula presidió es una manera de decir, le dio un impulso que no tenía la CELAC desde que el presidente Bolsonaro se retiró. Era una unión de países de América Latina y el Caribe sin Brasil. Una de las tres economías más importantes. Pensar que México, Brasil, México y Argentina son las tres economías más importantes del continente. No poder concertar políticas comunes, bueno, al gobierno uruguayo le gusta que no se puedan concertar políticas comunes, lo dice permanentemente, queremos flexibilidad y abrirnos al mundo por nuestro lado y que el resto del Mercosur vaya por el suyo. La reunión de CELAC tuvo soles y bemoles, como tienen siempre todas estas reuniones internacionales. No estuvo presente el presidente Maduro como estaba anunciado. A mí, les confieso, la presencia de Maduro me hubiera parecido importante. No porque esté de acuerdo con Maduro, no. Pero que se sienten en la misma mesa a discutir un destino común para nuestra América, las economías más importantes de la región, en un ámbito de pluralidad ideológica, y que, por ejemplo, nuestro presidente Luis Alberto Lacalle, hijo, pueda mirar a los ojos al presidente Maduro y discrepar con él, y al presidente de Cuba, que sí estuvo, y discrepar con él. No estuvo el de Nicaragua, y yo le voy a decir con mucha franqueza, no me molestó tanto. Bueno, está. Alguno dirá, pero es incongruente con lo que está diciendo. Y bueno, hay una incongruencia de vez en cuando, nuestro corazoncito nos hace hacer, ¿no? Yo soy de la generación que vivió la alegría y la pamperada de libertad que fue la Revolución Sandinista, y tengo amigos que lucharon por la Revolución Sandinista, que están presos en Nicaragua. Amigos míos. Bueno, perdónenme, no fue el presidente de Nicaragua, creo que nada más no cambiaba mucho la relación. Venezuela es más emblemático, Cuba es más emblemático, creo que la presencia, a mí me hubiera gustado que pudiera ir Maduro, pero tampoco fue el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que es curioso porque le dio mucha importancia a esta reunión, mandó a su canciller con instrucciones muy fuertes de apoyo a la CELAC. Dicen que es porque no le gusta volar en avión. Suena raro, ¿no? Yo creo que hay en México una tradición a la política exterior consuetudinaria muy grande. Tiene apego, por ejemplo, a la política de asilo político. Entonces, en Perú se confunden cuando piensan que está a favor de Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo le pidió asilo político por teléfono, lo salió a buscar con el embajador. Eso es una tradición. Lo hicieron con la República Española. Lo hacen con todos los pueblos, más allá de signos ideológicos. Vaya si lo habrán hecho con Uruguay. Vaya si lo habrán hecho con Uruguay. La colonia de exiliados más grande que hubo de uruguayos durante la dictadura estaba precisamente en México. Bueno, todos estos hechos, la reunión de la CELAC, ocurren en medio de esta situación en Brasil. Primero se anuncia la investigación sobre si se cometió genocidio contra el pueblo Yanomami. El gobierno declaró la emergencia sanitaria para esa comunidad y estima que más de 500 niños murieron durante los 4 años, murieron de hambre, 500 niños durante los 4 años de Bolsonaro. Entonces hay un fiscal investigando si eso reúne las características jurídicas de un genocidio. Yo, para poner un poco en contexto la presencia de Lula en Argentina, el expresidente Bolsonaro permanece en Florida sin fecha de regreso a Brasil. Esto es muy curioso porque él anunció cuando lo internaron en el sanatorio que se iba el otro día. Bueno, el Christian Science Monitor, un periódico que uno escucha el nombre y dice, ¿cómo? ¿Es de ultra religioso, fundamentalista? No. Se llama así porque tiene un origen en la ciencia cristiana, en la religión esta, pero es uno de los periódicos de mayor capacidad de análisis y de generación de opinión en política exterior que hay en los Estados Unidos. El Christian Science Monitor informa algunas cosas que no se sabían, por ejemplo, que Bolsonaro ingresó a la Florida con visa de presidente, y por lo tanto Biden le mandó decir, señor, en el momento que asumió Lula, su visa caducó, por favor váyase cuando pueda. ¿Hasta cuándo se quedará en Brasil? En Estados Unidos, en Florida. Y cuando se vaya a Florida, ¿irá a Brasil, donde se le está investigando por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de corrupción, por crímenes de conspiración contra el proceso electoral democrático. Bueno, el campamento bolsonarista, de hecho, en Brasilia fue el centro del planeamiento de los ataques del 8 de enero. Es decir, el interventor en la seguridad pública del Distrito Federal de Brasil mostró varias fallas en la seguridad de ese día, pero inequívocamente su informe dice que en aquellos campamentos fue donde se planificó la toma de los palacios de Planalto, Suprema Corte de Justicia y Parlamento, que fueron difíciles, ¿no? Por suerte, Lula estaba visitando a las víctimas de las inundaciones en San Paulo, porque si no, no sé qué hubiera pasado. La policía del Brasil también identificó al autor intelectual del asesinato del periodista Don Phillips y el indigenista Bruno Pereira. El sospechoso también es investigado por liderar una organización dedicada a la pesca ilegal. Todo esto, que no es estrictamente político, también demuestra el clima de descontrol que se había creído en la persecución del crimen organizado. Y luego, en el resumen de todo lo que está ocurriendo en el Brasil, la CELAC celebra el regreso de Brasil con Lula frente a la presidencia. Varios gobiernos pusieron énfasis en la necesidad de la integración regional, el fin de los bloqueos económicos y el peligro de la extrema derecha. Sobre esto del peligro de la extrema derecha, Lula, creo yo, fue el más sabio de todos, porque Lula, de alguna manera, anunció que no consideraba que la integración tuviera que pasar por identidades ideológicas. Todo lo contrario. Esto que lo dijo en la reunión de la CELAC, después acá en Uruguay, fue centro de su visita. Porque es notorio la diferencia ideológica. A ver, hablando en criollo, nosotros tenemos un presidente que le gusta que le digan no conservador, sino que le digan de derecha, democrático, de derecha. Lula le gusta que le digan de izquierda. Y Lula termina la CELAC, donde Uruguay es el único país que tiene una posición disconforme, diciendo que hay que abrirse al mundo, pero cuando Brasil invita a incorporar grupos como el G20, el BRICS, donde Brasil tiene un poder muy grande y que nos permitiría negociar con otro poder distinto que el de la negociación individual de un país pequeño como el Uruguay, y el presidente uruguayo dice no. Cuando llega al Uruguay, él ya lo había dicho antes, pero comienza diciendo que él cree que los organismos multilaterales no son órganos de afinidad ideológica ni clubes de amigos de partidos políticos, que cuanto más plurales sean ideológicamente, más importante va a ser. Acá en Uruguay, yo les confieso que la visita de Lula fue demoledora. Hubo un periódico, La Diaria, un periódico muy prestigioso, que tituló El Huracán Lula. Porque, a ver, cuando estaba preso, Pepe Mujica lo fue a ver, el expresidente. Pero el actual presidente firmó una carta apoyando que estuviera preso. Y Bolsonaro mandó un diputado a decir que su candidato en Uruguay era Luis Alberto Lacalle, hijo. Entonces, es bravo, ¿no? Lula, cuando lo abrazó en Brasil, le dijo, bueno, tenemos que superar las diferencias. Yo me acuerdo, le dijo, le pasó el aviso. Yo me acuerdo cuando celebraste que yo estaba preso. Pero miremos para adelante y veamos en qué podemos coincidir más allá de nuestras diferencias ideológicas. Y cuando Lacalle Pou, Lacalle, Luis Alberto Lacalle, hijo, el actual presidente, cuando va a la Asunción, yo creo que iba con un poquito de miedo también de ver cómo hacía para lidiar con una situación tan curiosa. Bueno, invita a los expresidentes Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti. Miren qué casualidad, son los dos expresidentes, los únicos que tuvimos en nuestro programa. Y ¿saben qué? Hay una cosa que no nos dijeron, esto digo porque tiene que ver con eso que a los argentinos les gusta mucho el Uruguay, ¿eh? Demasiado de repente para mi gusto, pero les gusta a nuestros hermanos argentinos, es esa beta que tiene Uruguay que les gusta y lo señalan siempre. Cuando entrevistamos acá a los presidentes, a los expresidentes Mujica y Sanguinetti, no nos contaron una cosa. Dejaron de decirnos algo que tenían muy en secreto. Pero cuando en el mes de noviembre vino la Feria del Libro, presentaron un libro juntos. Un presidente que era ministro de Educación en la época de la guerrilla y otro presidente que era guerrillero. Un presidente que se define como de centroderecha y el otro que se define como de izquierda. Un presidente que tomó las armas y otro presidente que tomó las urnas. Y hoy son capaces de mirar para adelante juntos e incluso cuando ha terminado el mandato de ambos, escribir un libro juntos. Yo lo recomiendo el libro, lo tengo y lo leí enseguida, fui a la presentación. Bueno, la avenida de Lula, cuando la calle va a la Asunción de Lula, les pide a Sanguinetti y a Mujica que lo acompañan, y los dos aceptan. En el caso de Pepe Mujica, por ejemplo, ya tenía planes, iba a ir con su señora, el presidente electo Lula da Silva le mandaba un avión particular para poder viajar cómodamente, tiene 87 años. Bueno, abandonó todos sus planes y acompañó a Sanguinetti y a Luis Alberto Lacalle y generó una reunión y el inicio de una empatía personal entre los dos presidentes. Lula acá en Uruguay, una cosa que conquistó todo el mundo y que terminó, bueno, vivado por banderas de todos los partidos políticos, alguna voz discorde, cuando estaba en la explanada municipal recibiendo un premio a algunos dirigentes del Partido Nacional, gritaron del Partido de Gobierno, gritaron algunos insultos, pero fueron hechos muy puntuales, muy aislados, y además tienen su derecho, cada uno se expresa a su manera. Pero en general Lula conquistó la empatía nacional. ¿Y cómo lo hizo? Y lo hizo siendo muy franco. Cuando él se reúne con Lacalle Pou, después salen, dan una conferencia de prensa juntos, y él dice: mire, usted para mí siempre va a ser presidente de Uruguay. No importa las diferencias que podamos tener. Cuando yo tengo que hablar con Uruguay, usted es el que me va a hablar en nombre de todos los uruguayos y la voz que yo voy a tomar como la voz del Uruguay. Eso sí, no le quiero mentir. Yo tengo muchos amigos uruguayos. Y de aquí me voy a ir a darle un abrazo a mi hermano de la vida, Pepe Mujica. Y de hecho, terminó la reunión con Lacalle y se fue la de Pepe Mujica y no hubo ningún problema. Yo les cuento, les he dicho ya que tuve para cerrar un accidente a principios de diciembre que no me permite salir de casa, estoy con la pierna derecha con una prótesis. Bueno, superando el accidente, tengo para un par de meses más de recuperación y no pude ir ni aceptar la invitación que me hizo Pepe para estar allí. Me dio mucha pena porque yo a Lula lo conocí en los años del exilio cuando tenía 35 años. Y si tendré suerte, y con esto termino, suena, primero recibo un WhatsApp que dice: la vigilia valió la pena. Hacía referencia a una vigilia que junto a dos cantantes populares, Mario Carrero y Eduardo Larmanuá y Carrero se llama el dúo, una vigilia que hicimos con un campamento muy improvisado frente a donde estaba preso para cantarle una serenata. Yo fui a Curitiba cuando él estaba preso y recibo un WhatsApp que dice: la vigilia valió la pena. Y suena el teléfono y era el llamado que me borró las tristezas que me generaba no haber podido estar ahí. Ese fue el huracán que vivió Uruguay con la visita de Lula. Y amigas y amigos, nos volvemos a encontrar el lunes que viene para pegar una mirada al mundo.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.